en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Uno de los aspectos más complicados para cualquier persona es la de tomar decisiones, y eso que nos pasamos todo el día optando por un camino u otro. Y si aplicamos las decisiones al mundo laboral, seamos trabajadores, autónomos o estemos en paro, se nos complica todavía mucho más. Y lo peor es que ni nosotros ni nadie tiene la varita mágica para ayudar y para orientarnos si debemos elegir entre A o B. En fin, que estamos en vísperas de fiestas, pero Madrid trabaja y te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Madrid trabaja, nosotros trabajamos en los contenidos, no solo de hoy, sino de mañana viernes, que ya te adelanto que estaremos acompañándote. Eso sí, empezamos por resumirte lo que vamos a tratar en el día de hoy, María José Ariza.
Llegamos al jueves, el día en el que nos sentamos a la mesa del trabajo del futuro con nuestros expertos colaboradores. Pero antes vamos a charlar con uno, la patronal del sector logístico, sobre esa línea de reparto Amazon Flex y las quejas de los transportistas. En nuestro reportaje de actualidad hablaremos de absentismo laboral, cuánto y por qué faltamos al trabajo, sobre todo hablaremos de bajas fraudulentas, y nos vamos a ocupar, claro, esta de las novedades en materia laboral que nos trae ese acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos para sacar adelante los presupuestos. Ya en la recta final de Madrid Trabaja, Eduardo Moreno nos contará qué profesiones vinculadas a la inteligencia artificial nos ofrecen mayores oportunidades laborales, y hoy, por cierto, vamos a charlar con uno de ellos, un profesional del sector que nos va a contar sus experiencias.
¿Qué quieres estar en contacto con nosotros? ¿Participar activamente en el programa? Es muy sencillo, tenemos varios canales de comunicación abiertos que vamos a repasar a continuación.
En nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Si prefieres las redes sociales, en Twitter estamos como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Y también tenemos WhatsApp, nota de voz o mensaje al 628091117, 628091117.
Que hoy tampoco las vas a echar en falta, que tenemos ofertas de empleo, cursos de formación, convocatorias de oposiciones. Tanto es así que ya se incorpora con nosotros Paco, te iba a llamar Pedro, en realidad. Fíjate cómo ando. Paco Delgado se incorpora con nosotros y junto a María José vamos a repasarte esas oportunidades de las que estás muy pendiente. ...30 ofertas de trabajo en Mercadona, entre supermercado y servicio a domicilio.
15 de las vacantes son para personal de servicio a domicilio en Madrid. Necesario el título de educación secundaria obligatoria, no se requiere experiencia y la formación corre a cargo de la empresa. Eso sí, hay que tener carnet de conducir y disponibilidad para trabajar los sábados. 40 horas semanales y un sueldo de 1.300 euros brutos al mes. Los otros 15 son plazas para personal de supermercado de San Sebastián de los Reyes. Mismas condiciones. Carnet de conducir, 1.300 euros brutos al mes, el título de la ESO y disponibilidad para trabajar los sábados.
5 oportunidades para carretilleros en el aeropuerto.
Con turno de mañana es necesario el carnet de carretillero y el carnet de conducir tipo B en vigor. No se requiere titulación, pero sí al menos un año de experiencia. Además, el trabajo incluye la posibilidad de adquirir el permiso de conducción con plataforma. Es un contrato temporal a jornada completa con un sueldo mínimo de 11.800 euros al año.
Y si eres electricista, tu oportunidad puede llegar en Aranjuez.
Para instalaciones industriales y de obra en viviendas, imprescindible al menos 2 años de experiencia y el permiso de conducir. Es un contrato temporal por obras y servicios con posibilidad de prórroga con horario a jornada completa.
Puesto de aprendiz dependiente de productos electrónicos de sonido.
Para labores de atención al cliente, cobro, reposición y soldadura de componentes. El que lo solicite debe ser joven, con formación en elementos de electrónica y preferiblemente que sepa soldar. Es un contrato de un año con jornada partida de lunes a viernes y los sábados por la mañana. El sueldo es de 675 euros al mes.
¿Cómo has dicho? ¿Qué sueldo?
675.
¿Y esto quién lo gestiona, Paco Delgado?
Esto, la Agencia del Empleo de Madrid.
¿Seguro?
Seguro.
¿Seguro, seguro, seguro?
No se puede ver, pero levanto la mano.
Esto se lo vamos a mandar a nuestros amigos de Mierda Jobs, ¿no? Al Twitter.
Eso, la decisión es del director del programa.
Hombre, lo digo porque, en fin, 675 euros. Por otra parte, un aprendiz, un dependiente, ¿por qué tiene que saber soldar? Digo yo. Porque a lo mejor lo van a emplear también en otras cosas. En fin, que se deberían vigilar estas ofertas desde las administraciones. Vamos a terminar con cuatro puestos de operario de fábrica de madera, pero no aquí en Madrid, en Irlanda del Norte.
Preparando y montando estructuras del entramado para su envío. La empresa ofrece clases gratuitas de inglés oral. No se requiere ni experiencia ni titulación y el horario es de lunes a viernes a jornada completa y dos sábados al mes. El sueldo es de 8,50 libras a la hora y a partir del primer mes se recibirá 50 libras a la semana por trabajar los 5 días. La empresa costea también 3 viajes de ida y vuelta al año y aunque la entrevista será por Skype en castellano, hay que enviar el currículo en inglés.
Eso para los madrileños que quieren buscar trabajo fuera de nuestras fronteras, incluso a lo mejor mejorar el manejo del inglés, que es otra oportunidad interesante en este tipo de puestos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y aunque lo sabéis, aquellos que nos escucháis todos los días, hay que recordarte que en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, tienes el apartado destinado a Madrid Trabaja y allí ya están colgadas las ofertas de este 11 de octubre con el enlace concreto a través del cual puedes enviar el currículum y esperemos que tengas suerte y obtengas uno de esos puestos de trabajo de los que hemos hablado en los primeros minutos de este programa. Y es el jueves, es el día que hablamos del trabajo del futuro, de ese trabajo que está por venir, pero vamos, dentro de 2 días. No te vayas a pensar que estamos hablando del 2030. Y hoy está con nosotros, la semana pasada estaba vía telefónica, Miguel Moya, que es emprendedor, que impulsa el proyecto Talent Matrix. Miguel, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Uy. Aquí estamos de nuevo.
Llevamos una semana intensiva. Digo, te iba a decir. Sí. Digo, con la resaca del South Summit.
Sí, la resaca del South Summit, las reuniones posteriores y el cambio este de temperatura que nos está afectando a las gargantas. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme de nuevo.
Oye, estaba dando vueltas, sigo dando vueltas a la oferta de 675 euros. Porque claro, hoy que es el día en el que se ha anunciado.
Mira, es lo que estaba pensando. Se ha anunciado el sueldo mínimo.
En 900 euros.
En 900. Sí,
y bueno, claro, estamos ofreciendo trabajos de 675 a aprendices, pero que aprendices que tienen que saber soldar, que yo también es algo que me sorprende para un aprendiz. ¿Tú crees que un dependiente debe saber soldar?
Yo no lo tengo nada claro, pero vamos, veo ofertas rarísimas últimamente.
Bueno, ya estuvimos hablando con los compañeros de esa cuenta de Twitter que, en fin, se dedica a poner de manifiesto esas ofertas que, digamos, están fuera de las condiciones, yo creo que de mercado y de dignidad, por otra parte, que también es importante. Pero bueno, si os parece, enseguida, Miguel, hablamos contigo, pero de momento vamos a comenzar hablando de un asunto que trae polémica. Bueno, un asunto que trae polémica y que se llama Amazon Flex, que es ese programa, podríamos decir, de esta empresa que todos conocemos de comercio electrónico, que permite a particulares repartir sus paquetes a cambio de obtener unos ingresos. A través de una aplicación, cualquiera de nosotros se podría apuntar a la iniciativa y ganar un dinero extra. En teoría, eso te obliga a darte de alta como autónomo. Pero la verdad es que yo no sé si todo el mundo se da de alta como autónomo. Ya veremos esto legalmente cómo se puede compaginar con otras tareas. En todo caso, el sector de la logística y transporte de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid, se muestra muy crítico con Amazon Flex. Hablan incluso de prácticas ilegales. De hecho, el propio Ministerio de Trabajo está investigando las condiciones laborales en las que se desarrolla la labor por parte de estas personas. En fin, vamos a ir, si de repente hemos dado mucha información en muy poco tiempo, vamos a irlo tomando con una cierta tranquilidad y saludando ya a Francisco Aranda, que es secretario general de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hablamos de trabajo del futuro cuando vemos iniciativas como la de Amazon Flex?
No, yo me niego a pensar eso. El trabajo del futuro yo creo que no puede pasar ni por la precarización ni por la explotación de los trabajadores, en ningún caso. Al contrario, el futuro y las nuevas tecnologías lo que tienen que hacer es ayudarnos a construir empleos de mayor calidad y, desde luego, en cualquier caso, a trabajar todos en competencia leal y bajo una misma normativa, sin saltarnos las normas.
Bueno, vamos a ello, porque vosotros habláis de ilegalidades en el caso de Amazon Flex. ¿Nos puedes aportar cuáles son esos aspectos que están fuera de la ley desde vuestro punto de vista?
Sí, bueno, nosotros hemos indicado que tenemos indicios de que presuntamente el gigante americano, a través de Amazon Flex, pues está haciendo un reparto de paquetería que se podría denominar pirata. Porque se está haciendo en vehículos particulares sin cumplir los requisitos que exige la ley para esta actividad.
O sea que yo, por ejemplo, como trabajador, Francisco, no puedo coger mi coche y ponerme a entregar paquetes.
La ley es muy estricta, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y dice que para prestar servicios de transporte hay que ser titular de una licencia o de una autorización que habilite para realizar el transporte. Y esto lo dice el artículo 22 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Uh-huh. Y además el artículo 47 define turismo como un vehículo destinado al transporte de personas y a poder cargar también en seres propios y particulares del titular del vehículo. Es decir, no como un transporte de mercancías de terceros, eso sería un transporte pirata.
Vamos, que no podemos repartir, pero tampoco hacer mudanzas.
Hombre, salvo que sea la de uno mismo.
Eso es.
Y que sean cosas pequeñas, lógicamente, porque claro, detrás de todo esto exige también, hay una normativa de prevención de riesgos laborales.
Claro.
Que pone en peligro no solamente al que está haciendo esa actividad, sino al resto de los que estamos circulando por las calles y carreteras, ¿no?
En cualquier caso, también he leído, no, me corrige si me equivoco, que las empresas de transportes no pueden tener en determinados casos contratados autónomos, ¿no?
Efectivamente. La normativa laboral, a nuestro juicio, también es muy clara y dice que toda prestación de servicios de transporte o de mensajería realizada con habitualidad y en un vehículo de menos de 2.000 kilos de peso está legal y jurisprudencialmente considerada como laboral, es decir, no como relación de autónomo.
Pero yo sí tenía entendido, Francisco, que alguna de las empresas conocidas de transportes sí empleaban trabajadores autónomos en los repartos.
Efectivamente, cuando el vehículo tiene más de 2.000 kilos de peso máximo autorizado.
Ya.
Es decir, menos de 2.000 kilos tiene que ser relación laboral. A partir de 2.000 kilos puede ser con un autónomo, y de hecho se suele realizar con autónomos normalmente.
Por eso lo digo, porque seguramente alguno de nuestros oyentes lo ha hecho o conoce a alguien que ha trabajado en ese sector y que ha trabajado como autónomo para empresas además muy conocidas. O sea,
sí,
que
sí,
estamos
sí,
hablando de las principales empresas del país.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, las principales empresas del país, cuando utilizan, como digo, vehículos de más de 2.000 kilos, suelen trabajar con autónomos o con pequeñas empresas. Es decir, que eso es perfectamente legal y cubre perfectamente los derechos de los trabajadores y de los autónomos sin ningún problema. Lo otro es precarizar un sector y, por lo tanto, a nosotros nos preocupa, en primer lugar, porque está atentando a la reputación de un sector que no actúa así, y por otro lado porque, claro, es una competencia desleal vía costes.
Claro, ese es otro aspecto que yo quería mencionar, que también decís que es competencia desleal en tanto que le resulta más barato que los costes que a vosotros os representa el reparto de mercancías.
Claro, lógicamente, es que cumplir con la legalidad, cumplir con los derechos de los trabajadores, cumplir con los planes de prevención de riesgos laborales, eso tiene un coste. Claro, si te saltas esos costes, pues lógicamente puedes realizar el servicio de forma mucho más barata y eso es una competencia desleal. De hecho, nosotros incluso hemos ido a la propia Inspección de Trabajo junto con los sindicatos, UGT y comisiones para poner en su conocimiento esta situación.
Ya. De hecho, comentaba yo que el Ministerio de Trabajo está investigando también la situación laboral de las personas que están trabajando para Amazon Flex. No sé si vosotros tenéis conocimiento de cómo anda esa investigación.
No, nosotros no lo conocemos, pero sí, efectivamente, hemos leído que eso se está haciendo así. Y bueno, incluso también hemos visto también reportajes en televisión con colas en la puerta de estos establecimientos, con coches absolutamente particulares, incluso alguno con niños también. Uh-huh. Sí, yo creo que eso en un país desarrollado como España no deberíamos de permitirlo, ¿no?
Oye, y
por lo menos saber si eso está realmente lo ampara la ley o no.
Ya. Francisco, me llama la atención algo importante, y es que, a su vez, muchas de las empresas que pertenecen a uno trabajan para Amazon. Es decir, que es curioso que, digamos, Amazon os esté haciendo para vosotros lo que representa una faena, ¿no?
Bueno, es una faena porque es una competencia desleal. Efectivamente, Amazon es un importante cliente para muchas de nuestras empresas, pero aún así, cuando ellos realizan una actividad que entra en clara competencia desleal, no tenemos ningún miramiento en denunciarlo e informar a las autoridades.
No. Si lo digo más que nada, Francisco, porque me llama la atención que alguien, digamos, que os necesita, porque al fin y al cabo el comercio electrónico sin las empresas que transportan las mercancías no es nada, realmente ahora os haga la guerra de alguna manera con iniciativas como la de Amazon Flex.
Pues sí, efectivamente. Pero bueno, oye, eso dentro de, en principio, competir en el mercado es libre y la competencia además es muy sana.
Sí.
Eso no hay ningún problema. El problema es cuando la competencia esa no es sana porque se utiliza otra normativa legal.
Ya.
Lógicamente.
Y si ahora llega el gobierno y dice que liberaliza, digamos, las condiciones y se aproxima más al funcionamiento de Amazon Flex también, ¿vosotros estaríais de acuerdo?
Pues no lo sé, porque eso entra dentro de la libertad de cada empresa, pero por lo menos sí se sabría exactamente cuál es el marco dentro del que hay que competir. Y a partir de ahí, pues cada empresa establecería una estrategia u otra en función de la imagen que quiera transmitir, de la reputación que quiera transmitir como empresa, y ya de criterios ya particulares.
Hombre, y además desde el punto de vista de trabajador, que hay muchos trabajadores que escuchan este programa, la verdad es que no sería una buena noticia.
Pues seguramente, ¿eh? Porque, en fin, aprovecharse de la situación delicada de colectivos para que hagan este tipo de actividades, pues, hombre, a mí no me parece bien, francamente.
Perfecto. Pues Francisco Aranda, secretario general de UNO, de la Organización Empresarial de Logística y Transporte, muchas gracias por habernos atendido, por habernos dado vuestra opinión sobre este Amazon Flex, que ahora mismo hay muchísima gente como loca trabajando, sacándose un dinerillo a través de ello. Y los usuarios, que te diré, Francisco, que yo recientemente hice una compra y el domingo a las 9 de la mañana me estaban llamando al telefonillo ya para entregarme el paquete, que en fin, tampoco son horas, ¿eh? Esto va a parecer como los teleoperadores que te llaman a la hora de comer.
Claro, ese es el problema de no hacer una actividad con profesionales, que el servicio pues no es ni tan eficaz ni de la calidad que se merece el cliente.
Perfecto, Francisco Aranda, muchas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre, buenas tardes.
Y en fin, pues Miguel, no sé qué te parece todo esto, porque de alguna manera lo que subyace de todo esto, tengan unos razón o tengan otros, es el enfrentamiento, entre comillas, entre lo que podríamos llamar nueva economía y vieja economía, que se traduce en conflictos como los que tienen los taxistas con Cabify y Uber, y ahora los que tienen las empresas de logística con esta iniciativa de Amazon Flex.
Bueno, yo puedo estar de acuerdo en que se juegue siempre con las mismas reglas del juego para crear un mercado de competencia legal entre todas las partes. Lo que no estoy de acuerdo es que esto se traduzca directamente en la precarización del empleo. Es decir, la precarización la marca la población en general. Alguien prefiere trabajar en algo precario o a estar pasando hambre, y entonces pues tiene durante un tiempo X que coger un trabajo precario. Pero las plataformas que te permiten coger este tipo de empleos con una aplicación móvil te dan una libertad de movimiento que ya quisieran muchos oficinistas a la hora de tener un trabajo más flexible, ¿no? Por así decirlo, de poder ir a por tus hijos, de conciliación familiar, de tú repartirte tu tiempo. Y eso es una libertad que muchos de trabajos tradicionales no pueden contar con ella. Así que contamos también eso como precarización.
Ya. Enseguida vamos a seguir hablando de estos y otros asuntos. Un alto en el camino.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
A lo mejor te pilla muy lejos, muy lejos, muy lejos, y nuestra memoria a veces es muy corta, pero antes del inicio de la crisis hablábamos del absentismo laboral. O sea, esas personas que no acuden al trabajo con cualquier excusa y en realidad, en fin, es que están haciendo otras cosas que les parecen más interesantes. Una vez que ya nos metimos de lleno en la crisis, hablamos del presentismo, que es esa otra actitud que consiste en ir a calentar la silla. Cuantas más horas mejor para que te vea el jefe, aunque realmente no hagas nada. Pues bien, no es que hayamos pasado totalmente la crisis, pero empieza otra vez a abrirse el debate sobre el absentismo, María José. ¿Qué está pasando?
Sí, pues que empezamos a recuperarnos, nos estamos recuperando ya económicamente y bueno, parece que la gente se va relajando un poco en sus puestos de trabajo, quien tenga el trabajo, por supuesto. Aumenta el absentismo laboral, como decías, y con él las bajas laborales fraudulentas, que son aquellas en las que el trabajador o la trabajadora pues intenta colársela, digamos, a su empresa, fingir una lesión o una enfermedad y seguir cobrando sin dar palo al agua. Esta práctica, tras unos años de parón, como estábamos comentando, pues empieza a repuntar de nuevo con el final de los años más duros de la crisis económica. Desenmascarar a estos timadores es uno de los principales encargos que reciben de mutuas y aseguradoras los despachos de detectives. El objetivo de estos trabajadores es común, cobrar sin trabajar. Y el perfil más habitual es el de una persona descontenta con su trabajo o con su sueldo o con ambos, como nos cuenta Juan Carlos Delgado, que es director del despacho Detective.
que es una persona entre 35 y 45 años, que no suele estar muy contento con su trabajo y con su sueldo, y que además tiene una cierta experiencia en este sentido de simular o magnificar una lesión y aprovechar la mínima para estar el mayor tiempo posible de baja.
Nos cuenta Juan Carlos que hacer un seguimiento de estas personas es cada vez más difícil, porque el presunto defraudador suele ser reincidente y es ya prácticamente un artista. O sea, claro, sale de casa mirando a todos.
Van aprendiendo de una de otra, ¿no?
claro, van tratando de zafarse, haciendo maniobras de despiste si hay detectives.
Eso se llama contraespionaje.
Pues sí, así, a este nivel hemos llegado. Bueno, a pesar de todo, el detective acaba descubriendo el pastel.
Chan, 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 chan.
Y casi creyendo en los milagros.
Yo siempre digo, un poco en tono jocoso, que si alguien cree en los milagros, somos los detectives privados, ¿no? Porque te encuentras por la mañana a un señor que va en silla de ruedas y por la noche está jugando al fútbol.
Ya. <Yeah.
risa> Es que me ha hecho mucha gracia.
Bueno, es que en algún reportaje hemos visto precisamente situaciones de algunos que dice, y algunas.
Que graban los detectives precisamente, sí, que van escayolados o cojeando y de repente giran la esquina y ya van andando.
Y se van a una discoteca a bailar, por ejemplo.
Incluso, nos contaba Juan Carlos, incluso a un segundo trabajo. O sea, cogen una baja laboral de un trabajo con el que no están contentos o no les gusta o no, cobran poco y tal, y trabajan en otro sitio. Es increíble. Bueno, el gasto en detectives pues es efectivo y necesario para luchar contra el fraude. Así lo cree al menos Pedro Sanz Casado, que es director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, AMAT.
Cuando se hace es porque, claro, efectivamente una baja que se puede prolongar pues hasta 18 meses y lógicamente, pues si se acorta un mes, dos meses de prestaciones, pues estamos hablando de miles de euros, claro, por el total de bajas que pueda producirse. Sí.
Con la recuperación económica, los indicadores de absentismo laboral y de fraude pues se han disparado. Algunos trabajadores de baja vuelven al trabajo, nos cuenta Pedro. En cuanto se les llama por teléfono y se les pregunta, oye, pero ¿qué pasa?
¿Por qué no vienes?
¿Por qué no vienes? Bueno, pues al día siguiente están allí. Pero otros, aún sin tener razones de peso, pues no vuelven. Y entonces es cuando las mutuas deciden actuar. Sanz nos ha recordado que el dinero que defraudan estas personas, es dinero de todos.
Cuando una persona hace un uso abusivo de una prestación que la estamos pagando todos, pues lo que está haciendo es abusar de todos. Esto es como aquello que había de Hacienda, somos todos. Esto es lo mismo, la seguridad social somos todos. Y el que hace un uso abusivo de una prestación de seguridad social, se la estamos pagando todos.
¿Cuánto es esto? ¿Cuánto nos cuestan esas bajas fraudulentas? También se lo hemos preguntado al director gerente de AMAT.
Podríamos estar hablando de en torno a un 20-25% de en torno a 6.500 millones de euros, de en torno a unos 1.200-1.500 millones de euros podríamos estar hablando a nivel nacional.
Por cierto, sí, es mucho
mil y
dinero.
Pico millones de euros.
Es mucho dinero, claro. Consciente de este grave problema, pues a principios de este mes, del mes de octubre, el Ministerio de Trabajo ponía en marcha un plan antifraude. Y en este último trimestre se van a revisar 64.000 bajas médicas por incapacidad temporal. 267 inspectores médicos van a participar en este plan. Eso en incapacidad temporal, porque luego está la permanente cuesta al Estado, pero es otra historia.
Y cuesta que te la otorguen también, hay que decir.
Cuesta
que
mucho
no es
que
fácil,
te la otorguen
no
y claro, eso es otra historia. Bueno, se calcula que solo este año el gasto por incapacidad anual de asalariados va a rondar los 8.000 millones de euros a nivel nacional.
Y luego hay otro problema, y es que una vez más aquí pueden pagar justos por pecadores, es decir, gente que sí que tenga una baja médica por un problema de salud y que realmente tenga dificultades para que le otorguen la baja precisamente por el uso fraudulento que hacen otras personas. En fin, estamos metidos en plena actualidad, vorágine, este día 11 de octubre y tenemos que hablar de ese acuerdo entre PSOE y Podemos para los presupuestos de 2019. Y han hablado durante toda la mañana nuestros compañeros de los servicios informativos de Buenos Días Madrid, lo han analizado. Hay que decir una cosa, que es un acuerdo que de momento suscriben dos partidos políticos que no tienen la mayoría en el Parlamento para sacarlo adelante. Veremos si luego otros grupos políticos se suman o no a iniciativas como las que vamos a comentar en los próximos minutos. Se habla, por ejemplo, de un salario mínimo interprofesional de 900 euros a partir del año que viene. Bueno, a partir, en realidad, dentro de 2-3 meses, ¿no?
Ya, claro.
Si se consiguiera aprobar ahora los presupuestos, si no, pues sería más adelante. En cuanto a los autónomos, hay novedades. Por un lado, una reclamación que se hace desde el colectivo desde hace muchísimo tiempo es que la cotización a la Seguridad Social vaya en función de los ingresos reales de cada uno de ellos y no como hasta ahora, que hay unas bases, hay una base mínima que es la que paga casi todo el mundo y a partir de ahí se puede ir subiendo voluntariamente. Y también ojo a los falsos autónomos, porque parece ser que existe intención de que se considere falso autónomo por defecto a cualquier persona cuyo sueldo, cuyos ingresos dependan exclusivamente de una sola empresa. Vamos a hablar de todo esto, vamos a conocer la opinión de ATA, la Federación de Autónomos, y para eso tenemos a su vicepresidenta Celia Ferreiro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si os ha sorprendido este acuerdo, porque sobre todo en lo que respecta a los autónomos, son medidas por las que lleváis luchando muchos años, pero que tampoco estaban ahora mismo como, vosotros internamente con el gobierno, ya sé que sí, pero me refiero que no parecía que fueran por ahí los tiros del acuerdo entre el PSOE y Podemos.
No, efectivamente. A ver, nosotros en este caso y sobre todo el tema de la cotización en función de los ingresos, que es un tema muchísimo más complejo de lo que parece, porque es muy difícil determinar los ingresos reales de un autónomo. Es decir, la propia Hacienda da esos ingresos 18 meses después, con lo cual el tiempo en el que tenemos la información con respecto al tiempo real en el que se produce la cotización es distinto, con lo cual podríamos estar cotizando más o menos en función de unos resultados que se dieron 18 meses antes, ¿no?
Sí, vamos, entonces, que Celia, por decirlo claramente, para aquellas personas que no son autónomos, que los ingresos que yo tengo este mes a veces no lo sé ni yo mismo, porque ya no es solamente lo que uno facture, sino después lo que uno cobre realmente.
Lo que te paguen,
claro, ¿no? Y luego hay que descontar los gastos, etcétera, y eso es lo que da el rendimiento neto, que podría ser el ingreso real sobre cuál basar una cotización.
Claro.
Pero claro, ¿cuándo se obtiene un dato oficial de rendimiento neto de los autónomos? Pues 18 meses después de que se produzca esos ingresos. Con lo cual, ahí tenemos un problema que se está intentando resolver dentro de la subcomisión del RETA. Nosotros, en ese sentido, hicimos una propuesta de que hubiese una regularización ex post, es decir, que la gente pudiese seguir eligiendo su base, pero que en función de luego, cuando obtengamos esos ingresos, que hubiese una regularización, como se hace un poco en renta, ¿no?, con el IRPF.
Sí.
Entonces, eso es lo que se está estudiando, hay varias propuestas. Yo creo que en este acuerdo, además, no se indica exactamente en qué momento se va a producir, porque se habla de dentro del 2019,
sí,
pero eso es muy amplio. Pero entendemos que se esperará a las recomendaciones de esa subcomisión en ese sentido y que en ese momento pues se estudiarán las diferentes alternativas. Hay que tener muy en cuenta que en el caso de que se tome cualquier decisión muy rápida se puede perjudicar a muchos autónomos, porque hay muchos autónomos, el 70%, que están por encima del salario mínimo interprofesional y que verían sus cuotas aumentar. Entonces, si realmente nos fijamos simplemente en un tema de ingresos reales, ¿no?
Y luego, Celia, perdóname, yo encuentro otro lío. Yo además soy autónomo, con lo cual esto me lo planteo en primera persona.
Uh-huh.
Y es, claro, ahora sabemos, uno cotiza por la base mínima, por ejemplo, y sabe, digamos, qué pensión tendría en caso de que ahora mismo se jubilase en base a eso que ha cotizado. Pero ¿cómo se haría si un año uno cotiza con una cantidad, al año siguiente con otra, en función de sus ingresos?
Pues bueno, ahí lo que se trata, en esta regularización, lo que se trata es que te puede salir o a devolver,
sí,
o a ingresar. Efectivamente, todo lo que ingreses en función será algo que tú de alguna forma estés capitalizando para el futuro, es decir, aumentará tu pensión. Si es a devolver, se podría dar la elección o bien que lo destines precisamente a tu pensión o bien que recuperes ese dinero que has sobrecotizado.
Pero te pregunto, Celia, por ser prácticos, ahora mismo una persona, ahora mismo no recuerdo, a pesar de que soy autónomo, que son 270 y algo, ¿no?
78 euros con 78.
Bien,
ahora mismo.
Vamos a ver, se
pero
dice...
Pero eso cambia el 1 de enero, ¿eh?
Bueno, sí,
por
claro.
Lo que vemos en el acuerdo.
Pero vamos a hablar a día de hoy, ¿no? Entonces, yo estoy pagando 278, pero resulta que yo no tengo ingresos. Y me dicen en este acuerdo que en lugar de pagar 278, vamos a suponer, voy a pagar 50. Pongamos por ejemplo, ¿no? Y estamos especulando sobre las cantidades. ¿Eso cómo me va a afectar después a la jubilación?
Claro, eso afecta. Una de las cosas que se está estudiando es que precisamente haya una tarifa plana estructural para aquellos que estén por debajo del salario mínimo interprofesional.
Uh-huh. Vale, vale.
De tal forma que ya no sea una tarifa para el que empieza, sino que efectivamente sea algo más estructural y que cuadre más con los ingresos que tienen esas personas que están por debajo del salario mínimo, que hoy están sobrecotizando, es decir, no tienen ingresos y están ingresando una base muy grande. Que hay que bonificarla de alguna forma, porque claro, eso solo se puede dar en un periodo, porque eso es malo para el propio sistema uh-huh. y para la propia persona, porque como tú dices, su pensión a futuro o su prestación, es decir, imaginemos que hay una incapacidad temporal de la que estabais hablando hace un momento, pues evidentemente esa incapacidad temporal, la prestación, se va a medir en función de lo que se ha cotizado. Claro. Entonces, si se ha cotizado muy poco, pues esa prestación será muy baja. Uh-huh. Entonces, hay que ver todas esas circunstancias y ya les digo, esto parece, es algo que se lleva discutiendo desde hace tiempo, es un tema mucho más complejo de lo que parece. Yo creo que hay que esperar un poco a la subcomisión y veremos a ver qué pasa. Ahora, lo que nos preocupa es la segunda parte del acuerdo, que es con respecto a la subida del salario mínimo interprofesional.
Eso te iba a preguntar también, porque hay que recordar dos cosas. Primero, que también la base de cotización tiene que ver con el salario mínimo interprofesional y segundo, que hay autónomos que tienen asalariados.
Efectivamente, o sea, no solo se le va a aumentar los costes por ambos lados. Entonces, el problema es que si no vamos a una solución que, como estamos hablando, de asegurar que esas cotizaciones sean proporcionales a los ingresos antes de poner en marcha el salario mínimo, lo que nos vamos a encontrar es que hay muchas personas por debajo del salario mínimo interprofesional que van a ver cómo su cuota aumenta en 35 euros, que no es nada baladí, es decir, vamos a pasar de 278 a 313,
sí,
con una base de 1.050, que efectivamente aumenta las prestaciones y aumenta la pensión a futuro, que es bueno, sí, pero en el momento, ¿qué haces si no puedes ingresar ese dinero? Entonces hay mucha gente que se va a encontrar expulsada de lo que es, vamos a decir, la economía formal del trabajo por cuenta propia, lo cual también rompe con el tema de los falsos autónomos y de la lucha contra el fraude. Yo creo que ahí, o sea, se han puesto muchas ideas, pero no se ha visto la complejidad de todo el momento en el que vivimos los autónomos ahora mismo y que efectivamente ahora hay que encajar todas esas piezas. Y no se ha hablado tampoco de la prestación por desactividad, ni la posibilidad de que no haya cotización mientras hay una incapacidad temporal cuando esta es muy larga, es decir, por enfermedad grave. Todas esas propuestas que nosotros llevamos tiempo hablando pues con los diferentes grupos políticos, pero también con el gobierno, y que creíamos que de alguna forma se iban a ver reflejadas. Yo creo que se han dado medidas de forma muy parcial, sin explicar el cómo.
Uh-huh. Bueno, claro, es que es un acuerdo, general, que incluso estamos comentando, adoptan dos formaciones políticas que no tienen mayoría en el Parlamento para sacarlo adelante. Habrá que ver si después consiguen esa mayoría con otros grupos y si eso representa una modificación sobre todo esto que estamos comentando. Miguel, querías hacer una pregunta.
A ver, estamos hablando de una cosa muy compleja, Celia, y sabemos que en cada país de Europa esto se hace de una manera completamente distinta. ¿A qué país en tu conocimiento de toda esta complejidad crees que nos deberíamos parecer más?
Yo creo que precisamente nosotros tenemos el sistema más complejo, pero también el más seguro. Uh-huh. Es decir, una de las cosas que hemos, hace poco, en base a una documentación que hizo la propia Comisión Europea, en la cual se hacía una comparativa de los sistemas de protección social de los autónomos, uh-huh, lo que se veía es que nosotros, como sistema de protección social, somos los autónomos que tenemos los derechos más avanzados, desde el punto de vista nominal, porque, por ejemplo, la incapacidad temporal no está reconocida a la mayoría de Estados miembros para el autónomo. Ahora, ¿dónde está el problema? Uh-huh. Está en la cobertura efectiva, o sea, lo que es el derecho. Es decir, en España, ahora mismo el autónomo, menos en el caso de la jubilación parcial. Y en el caso de la prestación por desempleo, que sí que hay un paro para autónomos, pero difiere mucho de lo que es el paro de los asalariados, vamos a decirlo así. Dentro de todos esos derechos estamos muy avanzados, lo cual es bueno, porque, vuelvo a decir, muchos autónomos consideran que la protección social es un impuesto, pero es un seguro.
Pero es que Miguel, escúchame Celia, una cosita. Sí. Yo creo que Miguel va por el sentido de que cada vez, sobre todo en los nuevos negocios, estábamos en la mesa del trabajo futuro, ¿no? Y estamos hablando de startups, de personas que pueden trabajar en negocios que se enfrentan a autónomos irlandeses, autónomos suecos, etcétera, etcétera. Entonces, en otros países sí que es verdad que el gasto en seguridad social es mínimo. Con respecto a lo que se paga aquí en España.
Sí, pero luego lo cargan por impuestos. Es decir...
Sí.
Quiero decir que la diferencia en esos sistemas no es que se pague menos, es que la seguridad social viene cubierta en muchas de las partidas vía impuestos,
ya.
Que son impuestos generales y universales, que no tienen que ver con la actividad económica.
Claro.
Entonces, cuando se habla de que es más caro en España ser autónomo, no es cierto. O sea, es decir, nos
es más caro arrancar, quizás, arrancar que en otros países. Que a lo mejor es más caro arrancar que en otros países porque ya tienes que estar pagando la misma cuota, factures o no factures, mientras que en otros países hay un arranque más proporcional,
sí,
¿no? A los ingresos.
Sí, pero por ejemplo, en el caso de Francia, que efectivamente hay 2 años en los cuales vas exento tanto de seguridad social como de impuestos, los 2 primeros luego devuelves sobre tus ingresos. O sea, que cuando se habla, muchas veces cuando se habla de esa comparativa, no se va a lo que es el contenido real.
Entonces, nos quedamos con lo bueno siempre, Celia, ¿no? Y olvidamos lo malo.
Muy barato, pero no lo es.
Claro.
Y luego en muchos casos hay existe esa proporcionalidad. Es decir, y además es una proporcionalidad progresiva ascendente. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido es cierto que se empieza con muy poco, pero en cuanto aumentas un poquito tus ingresos, por encima del salario mínimo, a lo mejor estás pagando ya 800 euros de cuota. A la seguridad social, cuando no te dan ciertas coberturas, pues por ejemplo como el tema de la sanidad, ¿no? En la cual hay copago, por ejemplo. Quiero decir que desde el punto de vista de protección social, el sistema español con respecto al autónomo es el más avanzado. El problema es que efectivamente no hay ese acople. O sea, el problema está en los 450.000 autónomos que hoy en día no llegan al salario mínimo interprofesional.
Claro. En fin, Celia, que seguiremos hablando, los martes os tenemos por aquí, o sea que vamos
sí,
a seguir hablando de este acuerdo. Vigilar primero si digamos son fuegos artificiales o realmente se va a plasmar en algo tangible a partir del año que viene. Pero bueno, es bueno siempre que se ponga el debate encima de la mesa, ¿no?
Incluso
aunque luego no se llegue a un acuerdo final. Celia Ferreiro, muchas gracias.
Un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Si eres empresa, nos estás escuchando, ofreces trabajo, ofreces cursos de formación gratuitos para nuestros oyentes, nos puedes escribir a través de madridtrabaja@ondamadrid.es y, en fin, difundiremos tanto la vacante laboral como el curso de formación. Precisamente vamos a los cursos. Hay 3 para el sector de la construcción.
El primero es un curso de 260 horas de operaciones de hormigón, que incluye 40 horas de prácticas no laborales. El segundo es un taller centrado en operaciones de albañilería, de saneamiento y redes de servicio. Dura 50 horas y arranca el próximo 15 de octubre. El lunes, el último, quiero decir, el lunes es 15.
Estás tú ya de lunes y estamos terminando la semana.
Sí. El último es un curso de operaciones y manejo de máquinas excavadoras de 130 horas presenciales que se impartirán en el Centro de la Fundación Laboral de la Construcción en Móstoles. También dará comienzo el próximo lunes.
¿Y dos cursos de diseño en Madrid Capital? ¿Diseño de qué, Paco?
Te explico. El primero es un taller de autoedición diseño gráfico, especializado en identificar y describir los elementos básicos que intervienen en el diseño. Dura 40 horas en total y no se requiere titulación ni experiencia. El segundo es de Photoshop avanzado. También dura 40 horas presenciales y está especializado en la digitalización y el tratamiento de la imagen a través de esta aplicación. Ambos cursos comienzan el 20 de octubre y finalizan el 15 de diciembre.
Idiomas, inglés y alemán en Fuencarral.
El primero de los cursos es de inglés B2, lo que significa un nivel avanzado pero no experto. Son 240 horas y comienza el 13 de noviembre. El límite de plazas es de 15 alumnos. El segundo es un curso de alemán nivel A2, es decir, principiante de segundo año. El curso durará 150 horas desde el 16 de noviembre hasta el 15 de enero. El límite de plazas es también de 15. Ambos talleres se imparten en el Centro de Formación Profesional de Fuencarral.
Curso de desarrollador web en Getafe.
Una formación que dura 480 horas y que está especializada en la creación y publicación de páginas web que integren texto, imagen y otros elementos. Las horas del curso incluyen un periodo de prácticas no laborales en una empresa del sector. Es imprescindible tener el título de educación secundaria obligatoria. El comienzo de las clases es el 10 de diciembre y finaliza el 15 de mayo. Hay 17 plazas.
¿Qué te interesa alguno de estos cursos que has escuchado? Es muy sencillo. Página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja. Y allí, dentro de las ofertas de empleo del 11 de octubre, vas a encontrar estos cursos con los enlaces para que puedas optar a cada uno de ellos. Y los jueves hablamos del trabajo del futuro y de las profesiones del futuro. Bueno, de futuro relativa, porque hay personas que ya trabajan en ellas. Ya hemos dicho que no se trata de sacar la bola de cristal. Se ocupa de esta sección Eduardo Moreno, autor del blog Edulcoro al Empleo 2.0. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Javier.
Hoy volvemos al sector tecnológico.
Sí, con lo que a mí me gusta. Bien. Es uno de los que me apasiona más.
A ti, a mí, a todos, ¿no? Y si no nos gusta, no nos queda más remedio.
Y aparte es que estamos forzados a que nos guste.
Sí.
Además, el tema de hoy es así como muy cinematográfico, ¿no? La inteligencia artificial.
Uy,
¿no?
Ese nos encanta aquí, Eduardo, ese tema.
Pero decíais antes que la sección es el empleo del futuro, pero que es casi el del presente, ¿no?
Sí.
Y de hecho, en las propias definiciones que hay de inteligencia artificial ya se habla de conceptos que antes eran inteligencia artificial, pero que ya no lo son, ya son meros procedimientos tecnológicos que ya hemos asumido, uh-huh, pero que en su día fueron inteligencia artificial. Como avanza tanto, como el texto predictivo de Google, ¿no? Que metes un, pues eso ya no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial ya es un paso más, ¿no? Son cosas mucho más complejas.
Eso, además de inteligencia, tiene poco, porque de lo que dictas a lo que sale muchas veces.
Bueno, es una ayuda. Bueno, a veces una ayuda.
Yo, Javier, hoy voy a hacer algo innovador, ¿no? Te voy a dar una definición muy concreta. Vicarius.
¿Cómo?
Vicarius.
¿Qué es eso?
No es un vicario en latín, ¿no?
Es una compañía de inteligencia artificial con sede en el área de Bahía de San Francisco, California, que están utilizando los principios computacionales teorizados del cerebro para construir un software que pueda pensar y aprender como un ser humano.
Sí.
Así, abiertamente.
Abiertamente.
Pensar y aprender como un ser humano.
Tengo que decir que Concha Monge, que es una amiga que tenemos en la unidad de robótica de la Universidad Carlos III, ya nos anticipó ese tipo de cosas. Entre otras, como que, por ejemplo, a los chavales ya no van a necesitar ir a la universidad para adquirir conocimientos teóricos. Se les va a implantar un chip en el cerebro y lo van a tener ya ahí. Lo que decía el otro día Miguel, con acierto, es después hay que enseñarles a cómo usar esa información que tienen en el cerebro, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, los asistentes personales, estos Siri, Cortana, todo eso evolucionará muchísimo más, la conducción autónoma. Ese es el tema de hoy y creo que tienes un invitado que pueda hablarnos sobre ello.
Sí, vamos a hablar de ello, porque hay que decir que, por ejemplo, dentro de todo esto, y has hablado de todos estos asistentes virtuales que tenemos ya en los navegadores, pero tenemos chat con los que nos comunicamos con las empresas y en realidad detrás de esos chat no hay seres humanos.
No hay un señor o una señora contestándonos.
Eso, entonces eso se llama chatbot y creo que también hablamos de inteligencia artificial. Le voy a preguntar a un empresario, un emprendedor que se dedica a todo este mundillo, que es Álvaro Benítez. Muy buenas tardes, Álvaro.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Esto también es inteligencia artificial, ¿no? Los chatbots.
Correcto, también es inteligencia artificial. Bueno, también habría que diferenciar un poco, porque un chatbot al final lo que es un software que lo que simula es mantener una conversación. Esa conversación puede ser guiada mediante árboles de decisión, por decirlo así, que yo creo que es a lo que estamos todos un poco acostumbrados cuando llamamos, por ejemplo, a un call center y te dice marque uno o marque dos, por ejemplo.
Sí.
Y, por otro lado, ahora mismo ya sí que están irrumpiendo con mucha fuerza los chatbots que detrás sí que llevan inteligencia artificial y son capaces de entender los mensajes que envían los usuarios, ¿correcto?
Eso es importantísimo, Álvaro, porque hemos tenido seguro todos algunas peleas con máquinas que dices, madre mía, ¿eh? No hay manera. Esto ya llegaba un momento que decías, es que quiero hablar con un humano y no hay manera.
Correcto.
Se utilizaba un poco como barrera en lugar de utilizarlo como un servicio de ayuda, que al final yo creo que es lo que se proporciona a través de los chatbots, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí uno de los principales problemas a los que nos habíamos encontrado era el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial, y ya no solo de los modelos, sino del hardware que había detrás, ¿vale? De toda la infraestructura que tenía que haber para hacer esos grandes procesamientos y volúmenes de datos. Hace pocos años no era posible. Es cierto que en los últimos 5 años toda esa parte de hardware ha evolucionado mucho, y lo que ha permitido es poder crear pues estos asistentes virtuales más inteligentes o bueno, ya otro tipo de inteligencias artificiales como puede ser detector de imágenes o la conducción autónoma.
Estamos en una sección en la que hablamos de trabajo del futuro. Entonces, queremos saber, detrás de todo esto, que es un poco el preámbulo para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, qué profesionales se encuentran. Hoy, si te parece, Álvaro, vamos a hablar de la parte más técnica, porque me comentabas ayer, cuando conversábamos, que en esto también intervienen muchas profesiones que nunca nos hubiéramos planteado que pueden tener una salida hacia este sector, ¿no?
Así es, así es. Se están transformando, reconvirtiendo muchas profesiones tradicionales que encuentran hueco en estas nuevas tecnologías.
Cuéntanos esas profesiones tradicionales para que
pues
los siguientes se hagan una idea.
Pues mira, te puedo poner, por ejemplo, nosotros en la parte de chatbots trabajamos mucho, mucho con redactores, con lingüistas, con psicólogos. ¿Por qué? Porque son al final los encargados de crear un lenguaje de comunicación fluido y natural. Y entonces, estas relaciones que tenemos con máquinas o con inteligencias artificiales, para que la experiencia para el usuario sea buena, al final la experiencia de usuario pues tiene que ser como esta conversación que estamos manteniendo nosotros, que sea lo más natural posible. Claro. Y ahí las máquinas, esa parte, no saben hacerla sola y necesitan de otros perfiles más tradicionales para poder dar las respuestas adecuadas.
O sea que, si no te entiendo mal, amigos que tengo periodistas que están buscando trabajo como locos, les voy a decir que te envíen a Guanabot el currículum, ¿no?
Correcto. De hecho, estamos preparando ahora mismo distintos cursos de formación, que antes justo lo estabas comentando, y uno de ellos lo estamos haciendo enfocado directamente a periodistas y redactores para abrirles un nuevo mundo dentro de la inteligencia artificial y de los chatbots, que no va dirigido. En realidad no hace falta tener conocimientos ni de programación ni de inteligencia artificial. Al final tienen que hacer lo que mejor saben, que es comunicar, es escribir, y al final eso es lo que el usuario va a palpar cuando prueba un chatbot. El usuario no sabe la inteligencia artificial que hay detrás, sino que lo que sabe es el mensaje que le está devolviendo a la máquina y cómo es ese mensaje.
Oye, bueno, primero, ¿son gratis esos cursos o no?
Sí, en este caso lo estamos preparando para que sea de manera gratuita para que se puedan incorporar a estas profesiones.
Ya no lo estás mandando para que lo difundamos aquí a través del programa, porque encima con la cantidad de periodistas que conocemos, imagínate. Oye, muy rápido, Álvaro, y en la parte técnica, ¿qué conocimientos, qué tipo de profesionales trabajan con vosotros?
Yo la verdad es que distinguiría principalmente pues tres perfiles dentro de la inteligencia artificial. Por un lado, tendríamos los data scientists o los científicos de datos. Esto es lo que anteriormente se conocía como analista de datos. Lo que pasa es que ahora mismo, gracias a estos nuevos hardware, pueden hacer predicciones y pueden detectar tendencias y patrones que antes era muy difícil de poder analizar. Por otro lado, también, como te comentaba, expertos en hardware, al final, para procesar ese gran volumen de datos necesitas tener unas máquinas que sean lo suficientemente potentes, sí, con lo cual también tendríamos esa variante. Y por otro lado, seguro que habéis escuchado mucho hablar de Machine Learning, que bueno, es una de los principales conocimientos que está detrás de la inteligencia artificial, y a lo que se dedica este perfil es a crear algoritmos y recursos necesarios para que la inteligencia artificial sea efectiva.
Ya.
Serían un poco los tres perfiles principales dentro de estas nuevas tecnologías.
Eduardo, ¿y damos alguna pista a nuestros oyentes de dónde se podrían formar en todos estos ámbitos?
Bien, así como, por ejemplo, en otras profesiones como la deportiva, la profesión está muy regulada y dijimos que había una ley deportiva para las profesiones deportivas en la Comunidad de Madrid, sí que es cierto que la informática tiene mucho abanico donde poder moverse. Y, de hecho, incluso hay una profesión como es la de matemático que también puede tener cierta cabida en ello, porque hay que hacer cálculos y demás. Pero sí que centrándonos un poco en la informática y en un poco un itinerario que se podría llegar a seguir, si empezamos desde la formación profesional, hay un ciclo formativo de grado medio que se puede cursar, que es técnico en sistemas microinformáticos y redes, de ahí saltar a los de desarrollo, que son desarrollo de aplicaciones web y multiplataforma de grado superior,
sí,
y luego ya la ingeniería, el grado en ingeniería del software, y a partir de ahí algún máster en específico incluso en inteligencia artificial. Pero como digo, es un ámbito que también permite moverse en otras áreas. No te tienes que mover solamente en la educación formal. Hay muchos cursos masivos en línea, gratuitos, que te permiten formarte en desarrollo de aplicaciones para móviles o en desarrollo de aplicaciones web, y de ahí un poco empezar a aprender sobre este tipo de sistemas. También aprender mucho sobre los entornos cloud, el centro de formación TIC que tenemos en Getafe, que es un centro para personas desempleadas, tiene formación específica de IBM, que es una empresa muy potente, yo creo, dentro del mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, en general, lo que comento es que, como es un ámbito tan novedoso, no hay algo así que digas, esto sirve para formarte en inteligencia artificial, o como comentaba, perdona el nombre que no me quedó claro,
Álvaro.
Como comentó Álvaro, Machine Learning o este tipo de cosas, no hay todavía estudios formales que lo recojan.
Bueno, de todas formas, tenemos que hablar con Álvaro, que yo sé que es escéptico en el tema de la educación formal. Álvaro, gracias, no nos da tiempo a más, ¿vale?
Nada, un saludo, hasta luego, muchas gracias.
Un saludo también a Eduardo, y nosotros ya nos marchamos, que estaremos aquí mañana a las 3, aunque sea día festivo, en Madrid Trabaja. Gracias también a Miguel, que se me olvidaba despedirme de él. Ahora llegan las noticias, después Madrid Directo. Arancha Bravo estuvo en el control técnico del sonido. Hasta mañana.